Esta sintonía nos lleva todas las semanas a hablar de Leganés. Durante esta semana nos estamos preocupando de diferentes asuntos que tienen que ver con los leganenses del futuro, con los más pequeños. Y en concreto voy a saludar a Rosario López Bermejo. Ella es técnico de la Delegación de Infancia del Ayuntamiento de Leganés. Hola, Rosario, ¿qué tal? Buenos días.
Ay, hola, buenos días.
Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, con Rosario queríamos hablar, entre otras cosas, de un servicio que yo creo que es muy útil, útil para los pequeños, pero me parece que también echa una mano a los padres en ese lidiar, me van a permitir el verbo, con los chavales, que es el servicio de orientación y asesoramiento. Te voy a pedir que nos expliques qué es, en qué consiste, Rosario.
Pues es un servicio que ofrecemos desde la delegación a todas las familias de Leganés, pues para ofrecerles actividades de apoyo, información, formación y orientación sobre cuestiones relativas a la escolaridad, uh-huh, al cuidado y crianza de los hijos, en las situaciones de conflicto familiar y otras situaciones que se les puedan plantear en general, pues eso, asociadas a todo lo que es pues el cuidado de niños, niñas y adolescentes.
O sea, no solo en el ámbito educativo, sino también en el familiar, por decirlo así.
En el social, personal, sí, sí, efectivamente.
Por cierto, ¿dónde puede ponerse en contacto la gente con vosotros?
En la propia delegación. Estamos en la calle Juan Muñoz, número 9, en la planta baja. Y bueno, bien vía presencial o telefónica tienen la posibilidad de contactar con nosotros de manera individual, concertar una cita y bueno, pues sentarnos con las familias como para poder pues atender sus cuestiones y poder ofrecerles ese nivel de asesoramiento y de orientación.
Si tuviésemos que, no sé, hacer recuento, no te había pedido datos concretos, pero sí decirme cuáles suelen ser los principales problemas o circunstancias sobre las que os piden asesoramiento las familias. ¿Por dónde va la cosa? ¿Dónde necesitan que les ayudéis?
Pues, a ver, son muy diversas. Muchas veces son cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con la escolaridad, uh-huh, mucho en relación al alumnado de secundaria. Abordamos también lo que puedan ser cuestiones de orientación de chicos y adolescentes que se plantean retornar a la formación.
Sí.
Aquellos otros que pueden, bueno, pues estar teniendo algún tipo de dificultad en lo escolar. Relacionado con niños más pequeños, todo lo que puedan ser pautas de crianza, de cuidado, de atención. En fin, como digo, muy diverso. También pueden, a veces nos piden, pues eso, nuestra mediación, apoyo en situaciones de conflicto, bien con la escuela, bien dentro de la propia familia. Es muy variado. Ten en cuenta que atendemos a toda la población, claro, que nos consulte con hijos en edad prácticamente desde los 0 hasta los 18 años de edad.
Sí, estamos hablando de miles de familias, claro, que contactan con vosotros. Creo, y lo has apuntado antes, que uno de los programas que como decías, obtiene más peticiones de ayuda por parte de las familias es algo que los que hemos estudiado lo hemos sufrido, y es ese paso a secundaria,
sí,
que es difícil para la familia, difícil para el niño también, porque bueno, sales un poco de tu ámbito, ya vas con los mayores, en fin, es una edad además también complicada en sí para cualquier persona, y ahí sí tenéis vosotros un programa muy específico.
Sí, tenemos un programa que se llama El Paso a Secundaria, y que precisamente un poco lo que busca es facilitar la transición, ¿no?, entre la educación primaria y la educación secundaria. Es un momento que genera mucha incertidumbre, pues por la propia situación de, claro, cambio de etapa, de centro educativo, y porque también dentro de los chicos y de las chicas se están generando ya procesos de cambio, mm, en lo personal, sí, en lo emocional, que bueno, pues que genera cierto pozo de inquietud, ¿eh? Entonces, con el programa de El Paso Secundario lo que pretendemos es un poco apoyar a las familias, apoyar a chicos, chicas y adolescentes para que esta transición sea un poco pues más calmada y pausada, ¿no? Básicamente tenemos dos tipos de actuación. Ofrecemos a través de los centros educativos en la semana que viene o siguiente va a llegar un cuaderno informativo a cada alumno que se llama precisamente El Paso Secundario, en el que, uh-huh, un poco pues contamos pues eso, los cambios personales, los cambios que suceden cuando los chicos y chicas pasan al instituto, la estructura de la etapa, cómo organizar el tiempo libre, el tiempo, sí, de estudio, y bueno, pues una breve información acerca de recursos y servicios. Y por otro lado, la posibilidad de complementar y poder debatir y reflexionar en una serie de charlas que convocamos. Hemos hecho ya dos en el mes de marzo, vamos a hacer la última el día 30 de mayo. Entonces, bueno, pues con la charla ofrecemos la posibilidad de tener un encuentro en el que poder, pues eso, hablar de estas cuestiones que inquietan, preocupan, generan, bueno, esa incertidumbre que por otro lado es saludable que, que esté.
Lo que pasa es que estoy yo pensando, por ejemplo, en estos programas, claro, que participe un chaval en esa edad, que es una edad de rebelión, de cambios, de que no sabe muy bien tú quién eres, ni siquiera, no reconoces casi ni tu propio cuerpo, claro, muchas veces yo creo que os encontraréis también con la reticencia del propio niño todavía, pero que ya no se considera tan niño para participar en estos programas, ¿no?
Fundamentalmente, en los programas fundamentalmente participan los padres de las madres, quiero decir que el tipo de atención que se ofrece es diferente, no siempre es necesario intervenir directamente con el niño, a través de los padres puedes conseguir multitud de cosas.
Sí, porque también los padres tienen que entender que la situación ha cambiado con su hijo, que el niño ya no es tan niño a lo mejor, claro. Y ve y siente otras cosas.
Hombre, es que se ocupan lugares diferentes, quiero decir, un lugar es el de hijo y otro lugar diferente es el de padre-madre, ¿no? Entonces, claro, las preocupaciones y las inquietudes son distintas necesariamente, no han sido así toda la vida y lo van a ser.
Bueno, pues hemos hablado de este servicio de orientación y asesoramiento que dispone o que pone a disposición de todos los vecinos el Ayuntamiento de Leganés. Hemos hablado de ello con Rosario López Bermejo, es técnico de la Delegación de Infancia, y yo le quería agradecer que nos haya permitido charlar con ella estos minutos para conocer este proyecto que es realmente interesante, que pone en marcha desde el Ayuntamiento de Leganés. Rosario, muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a ustedes y nada más que reiterar la invitación a la última charla que tenemos convocada el día 30 de mayo a las 5:30 en el Centro Cívico Julián de Besteiro, destinada a todos los padres y madres de con hijos en sexto de primaria.
Muy bien. Rosario, lo dicho, gracias.
Adiós.
Hasta luego.
Ustedes. Buenas
Hasta
tardes.
Luego.
Buenos días. Adiós.
Las promociones.
Vamos a terminar mal.
No, si para servir que accedan a la vivienda, sí, la pregunta es si pueden acceder a ella. Es decir, yo sé que se han sorteado y se han dado a pisos a gente que estaba parada, que no cumplía las condiciones y evidentemente se han quedado sin ellos. O sea, yo sé que se ha llegado a decir que hablará a los padres y que como ya iba a trabajar en un futuro, ya
perdón,
se lo podría conseguir.
Perdón, pero el acceso a la vivienda, los sorteos no decían que se iba a regalar las viviendas. El acceso a las viviendas era para aquellos que tuviesen posibilidad de acceso
claro,
a la vivienda.
Pero vamos a ver, con unas ciertas condiciones. Lo que no puedes hacer es un sorteo sin tener unas premisas iniciales para los que van a entrar en sorteo.
Perdón, las premisas iniciales eran exactamente para todos, porque estaban exactamente determinados los precios de la vivienda. Precio de metro útil fijado por la Comunidad de Madrid. El problema es que el precio útil fijado por la Comunidad de Madrid pasó de 1.344 euros, o de 1.354 euros en Torrejón, a 1.700 euros. De una sola vez, más del 20% subió el metro útil en la Comunidad de Madrid.
Bueno, os parece que cerremos este asunto, si queréis. Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y enseguida vamos a volver con esta segunda parte de nuestro debate sobre Torrejón de la Calzada. Hablaremos de infraestructuras, de urbanismo, de sanidad, de servicios sociales, medio ambiente, cultura, en fin, muchísimas cosas nos quedan todavía por tratar y ya saben que tanto en nuestra cuenta de Facebook como en nuestro Twitter pueden comentar ese debate que estamos manteniendo ahora mismo, 1:33 sobre Torrejón de la Calzada. Seguida volvemos.
Lo que ocurre en la zona sur en Hoy por Hoy, 94.4 FM.
Chip Electrodomésticos. Lavadoras de hasta 6 kilos de carga y 1000 revoluciones por 195 euros.
Carretera de Fuenlabrada a Moraleja, kilómetro 2.5. Humanes. Chip Electrodomésticos.
Hola, soy Jesús Gómez, candidato del Partido Popular a la alcaldía de Leganés. Y pido tu voto para que Leganés sea una ciudad más segura.
Vota el cambio necesario. Vota Jesús Gómez. Vota Partido Popular.
La mejor carne de ternera gallega está en el restaurante asador Opazo de Lugo. Opazo, la casa gallega de Parla. Reservas en el 91-605-5513.
Para que gane Getafe.
Vamos a reformar la Plaza de Toros para poder usarla como centro cultural y deportivo y dotar de más servicios a Getafe Norte.
PedroCastro.es. Vota PSOE. Vota Pedro Castro. Uno de los tuyos.
Cochecitos de bebé marca Ferrari por 399 euros. Solo 50 unidades. Sillas de paseo desde 15 euros.
¡Hola, qué barato!
Los mejores precios en coches y cunas de todo Madrid. Establecimiento Sánchez. En Parla y en Griñón. Rompemos los precios. Y ahora paga en 10 meses sin intereses.
acto público de Izquierda Unida en Fuenlabrada. Hoy a las 7:30 de la tarde en el Centro Cívico La Serna. Presenta Óscar Valero, candidato de Izquierda Unida Fuenlabrada. Intervienen Teresa Fernández, candidata a la Alcaldía de Fuenlabrada, y Miguel Reneses, candidato a la Asamblea de Madrid y secretario de Organización Federal. Vota Izquierda Unida, con la gente de izquierda.
Opiniones, pensamientos, participación. Hoy por hoy Madrid Sur, con David Sañudo.
Una y 36 minutos, ya estamos de vuelta en esta segunda parte de nuestro debate Torrejón de la Calzada. Debate con la presencia de José María Naranjo, actual alcalde por el grupo local independiente. Está también el candidato del Partido Popular, Eusebio García, y la candidata del Partido Socialista, Gemma Rubio. Con ella hemos hablado en la primera parte, hemos hablado de vivienda, de empleo, de industria, de comercio, de economía municipal. En fin, en este segundo tramo, entre otras cosas, vamos a hablar, y por ahí empezamos, de infraestructura, de urbanismo. Temas como el modelo de ciudad, plan general de ordenación urbana, en fin, asuntos que ponemos ahora sobre la mesa, empezando por las propuestas que plantea Eusebio García del Partido Popular. Eusebio.
Hola, bueno, pues nada, seguimos. Dentro de infraestructuras nos vamos a centrar en, nos podemos centrar en varios elementos. Vamos a empezar a hablar del tren de cercanías, y por supuesto estamos decididos a que el tren llegue a Torrejón de la Calzada. Vamos, si lo dice alguien que de forma habitual utiliza o ya está utilizando y utiliza el transporte público. Y esto se lo pediremos al gobierno socialista de Zapatero o a quien delegue las transferencias. Ahora mismo el responsable de que llegue o no llegue el tren es el gobierno central, que es quien tiene las competencias. Pero además hay otras infraestructuras incumplidas, que fueron unos ofrecimientos gratuitos incumplidos por el actual equipo de gobierno, como es el centro de día, en el cual se prometió que se iba a hacer, se buzoneó un CD-ROM, se puso un cartel impresionante. También otro incumplimiento es la construcción del centro de policía local y protección civil. Todos asistimos a la puesta en escena, a la primera piedra, y del sitio donde se puso la primera piedra no queda ni la caja donde se guardaron el euro y el periódico que se guardó. O sea, todo esto está olvidado. Son un montón de incumplimientos y realmente no se ha hecho ninguna gran infraestructura a nivel municipal, salvo, eso sí, la piscina cubierta, pero que está pagada en un 80% por el alquiler del suelo municipal a la empresa Mercadona.
Uh-huh. Partido Socialista.
Bueno, el centro de día, ahí era competencia nuestra y queremos explicar por qué no se ha realizado. Hubo varias empresas que quisieron crear el centro de día en Torrejón de la Calzada. El problema es que la Comunidad de Madrid dijo que no aseguraba que se llenaran las plazas del centro de día. Por lo tanto, ante la imposibilidad de acuerdo con la Comunidad de Madrid, aunque el ayuntamiento quería hacerlo, no se pudo hacer. Nosotros qué proponemos en infraestructuras. No vamos a decir que esto va a ser una legislatura de obras faraónicas, porque a nivel económico no se va a poder, pero bueno, queremos seguir adecuando las aceras y las vías de las calles y eliminar las barreras arquitectónicas. Es importante abrir la calle 27 de octubre por el problema que hay con el comercio en esa calle. Y bueno, vamos a seguir enterrando el soterramiento de las redes eléctricas, reducir, que eso nos parece bastante importante, el carril de entrada norte del municipio, incorporando un bulevar central, y vamos a velar por el cumplimiento de los plazos fijados para el tren de Torrejón de la Calzada, propuesta que en el municipio fuimos los primeros a desarrollar.
Bueno, cuando decía de antes que Eusebio García, que si no vivía en Torrejón, no lo decía en el sentido literal del término, sino en que parece que desconoce alguna de las infraestructuras que se han hecho en el municipio. Por ejemplo, habla de la piscina cubierta y spa balneario que tiene el ayuntamiento, de la biblioteca municipal María Moliner, del monumento a las víctimas del terrorismo, de la ampliación del instituto y del comedor, de las pistas de tenis, del club de pádel, del centro juvenil, del centro de artes aplicadas que está a punto de finalizar, y del gimnasio del colegio. Evidentemente luego aparecerán como que muchas de esas infraestructuras, es decir, que es que son con dinero de la Comunidad de Madrid o del Estado. No, es con dinero de los contribuyentes, y Torrejón de la Calzada recibe mucho menos de lo que debería recibir. Es decir, recibimos el 13%, entre el 13 y el 14%, y es el 85% del presupuesto municipal lo que se dedica a infraestructuras. En la última legislatura, 9,5 millones de euros. Y ya que hablamos del tren, se crea una plataforma hace también casi 10 años y evidentemente el representante del Partido Popular no ha ido a ninguna de las reuniones de esa plataforma, no asistió.
No, sí,
evidentemente hay mucha gente que no estaba en política y asistió a algunas de las manifestaciones que se hubo por el tren.
Vamos
y
a ver,
además,
por favor.
No, pero solo un, y además en el
brevemente.
cuando se trata de obtener el suelo para la realización de las vías y de la estación de tren, o no va al pleno o se abstiene. No sé qué forma pensaría que puede llegar el tren.
Partido Popular, por favor, 30 segundos de intervención, 30-45 segundos.
El centro de día es un ofrecimiento que hizo el GLIC hace 4 años, al inicio de la legislatura, y no fue una cosa que propuso la Comunidad de Madrid. Con el Partido Popular va a haber un centro de día en Torrejón de la Calzada, pero para esto es imprescindible que haya un cambio. Así como va a haber unas nuevas instalaciones para la Policía Local y Protección Civil. Y en cuanto a los cumplimientos e incumplimientos, yo tengo como 37 incumplimientos del Grupo Local Independiente. No los voy a enumerar porque no quiero tampoco aburrir a los escuchantes, pero vamos. Por ejemplo, el parque de bomberos es un ofrecimiento gratuito, que haya un ofrecimiento de estación de bomberos, un edificio del ayuntamiento, anfiteatro al aire libre, mejora del cementerio, cuando llueve es imposible acceder a él a pie. Hay un montón de infraestructuras que no se han cumplido.
Partido Socialista.
Vale. Sí, es cierto que hay infraestructuras que no se han podido desarrollar, también hay que ver la coyuntura económica. Con respecto a José María Naranjo, no hay que eximir la responsabilidad de las administraciones más grandes que el municipio. La comunidad y el Estado ha dado ayudas para crear esas infraestructuras y no hay que negarlo. Es decir, ¿es impuestos de todo? Sí, pero también ha habido ayudas. Nosotros apostamos, hay que ser un poco lógico, tal como están las circunstancias. Si luego variasen, se podrían hacer más cosas, pero hay que potenciar lo primero de todo, el empleo. Y si tenemos que reducir alguna infraestructura para dar empleo a las personas de nuestro municipio, tendremos que hacerlo.
Mire, que la comunidad y el Estado han dado ayudas, es falso. La comunidad y el Estado dan dinero de los contribuyentes, y que sepa que la comunidad y el Estado se reparten el 50% cada uno de los dos grandes impuestos, que son el IRPF y el IVA. Se lo reparten entre comunidades y Estado. Si a Torrejón de la Calzada proporcionalmente le repartiesen como simplemente el 30%, como están en la mayoría de los municipios europeos, el 30% de esos impuestos, Torrejón